Esta mañana con Teodoro León Gross, Álvaro Nieto, Juan Fernández Miranda y una visita de campanillas, si me permiten. Es un buen y admirado amigo, uno de los grandes juristas de nuestro país, ha sido vocal del Poder Judicial, juez de la Audiencia Nacional, ahora es juez en excedencia, se dedica a la abogacía y es un buen observador, lo ha sido siempre, de la realidad, lo cual no quiere decir que ser un buen observador no le haya traído algún problema. Es don Javier Gómez de Liaño, me alegro mucho de saludarle.
Igualmente, gracias por su hospitalidad.
Luce usted espléndido, hemos comentado aquí dónde se mete por las noches, en qué bañera, con qué producto Javier Gómez de Liaño para parecer que tiene los mismos años que hace 20.
Bueno, yo creo que vamos tirando y de algo de cosmética, ¿no?
Escribió usted hace poco un artículo muy interesante en el que citaba a Lincoln, cuando Lincoln decía, hombre, puedes engañar a uno alguna vez, puedes engañar a todos durante algún tiempo, pero no podrás engañar siempre a todos, aunque puedas engañar a alguien siempre. Esto que parece tan lioso es, hombre, siempre no se puede estar mintiendo, porque es imposible que te crean o que no te pillen. Es una pregunta beatífica. ¿A quién se refería usted cuando citaba al expresidente asesinado americano?
Bueno, yo creo que arrancaba con una referencia a Julián Marías en la tercera de ABC, escrita hace 25 años, en donde hablaba de la mentira en política, ¿no?, de la que había que defenderse a capa y espada. Había un señalamiento amplio al mundo de la política y después me detuve en el reproche de mentiroso que muchos medios de comunicación con solvencia hacían al presidente del gobierno en funciones. Y es que siempre me aterrorizó la mentira en el ámbito de la vida. Yo recuerdo, y el otro día me lo comentaba un amigo general de división que me citaba, puesto de esta tercera de ABC, aquella entrevista que le hizo Mercedes Milá a Camilo José Cela, de procedencia inglesa, y le preguntaba sobre la mentira, y dijo Camilo, no, la mentira en mi mundo, en mi familia y en Inglaterra está descartada. Y Mercedes insistió, pero bueno, ¿hay mentira o no hay mentira? Y Camilo dijo, cuando digo que está descartada, es que la mentira está proscrita. En España, lamentablemente, no ha sido así. Ayer, curiosamente, miraba en el despacho las condenas que ha habido en España por delito de falso testimonio vertido en causa civil o en causa criminal en el año 2022 y lo que llevamos de 2023. El porcentaje era de 0,01%, lo cual quiere decir que no tiene tanta importancia mentir como ocurre en los países anglosajones. No tenemos más que el espejo de Clinton cuando su rifirrafe o su cuerpo a cuerpo con la becaria Lewinsky, o incluso Richard Nixon en el asunto del Watergate, que tuvo que dimitir precisamente por haber mentido.
Sí, pero aquí no hay castigo electoral. Bueno, lo hemos visto el 23 de junio.
Hay poco castigo electoral, pero España es muy singular y se ha leído poco, ¿no? Y si leyeran, por ejemplo, con trazo grueso Dostoyevsky, pues podríamos comprobar que en el mar de la mentira solo flotan peces muertos. Y creo que estoy diciendo bastante.
He escuchado a todos los juristas de prestigio que he escuchado. Todos han sido bastante coincidentes en ese debate de la pregunta que efectivamente flota por todas partes. Es constitucional. La Constitución pensó que podía aprobarse una amnistía y de tal manera la consiente. La falta incluso de referencia a ella en el texto. Es evidente que hay algún que otro jurista, pero la verdad que de categoría rozando lo mamarracho, que hace piruetas para justificar el gobierno. Pero donde he leído a todos los juristas que he leído, todos son coincidentes. ¿Está tan claro lo de la constitucionalidad de la amnistía? de una ley de amnistía en España?
Yo tengo claro hace tiempo, cuando me preocupé por este asunto, de que la amnistía que se propone el gobierno aprobar no se ajusta a la Constitución. Y tomo con referencia a los juristas de prestigio, de verdad, de prestigio, no a los que usted, yo intento ser prudente, viene a denominar jurista de complacencia o juristas incluso de alquiler. Los juristas de prestigio, y doy sus nombres porque lo merecen, por reconocimiento, como Enrique Gimbernat, don Manuel Aragón Reyes, don Luis Rodríguez Ramos, ayer en la tercera de ABC,
exacto,
pues sostienen desde el primer momento que ni el constituyente se planteó insertar la amnistía como una manifestación del derecho de gracia, y ahí está el artículo 62, cuando prohíbe los indultos generales, y si prohíbe lo menos, quiere decir que también prohíbe lo más, y porque haciendo análisis del anteproyecto de Constitución, aquellos que se denominaron padres de la Constitución, y sobre todo la gente que estaba alrededor de ellos, entendieron que el derecho de gracia se consumaba o se realizaba con indulto particular, y que después de la amnistía de 15 de octubre de 1977 en España ya no cabían más amnistías. Y además, si hacemos un ejercicio de memoria y nos vamos al año 36, el propio Manuel Azaña propuso una amnistía para los revolucionarios del 34, la Revolución de Asturias, me parece recordar, incluso para Luis Companys, pero en un ámbito muy concreto. Pero es que además la amnistía chocaría frontalmente y sería un desguace de la propia Constitución con dos principios que para mí son indiscutibles. Porque hay cosas que se pueden discutir, pero los principios no. Y esos principios son la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, porque, como decía ayer doña Encarnación Roca, se indulta a los procesados y condenados por el proceso, y porque no se va a indultar a los condenados, pongo por ejemplo, del caso Gürtel, ¿por qué no? Y porque no se va a amnistiar, o no se va a hacer extensiva la amnistía, a los condenados en el caso de los ERE, ¿por qué no? Ese es un principio que se quiebra. Y después hay otro que se quiebra, que para mí es fundamental, dada a mí no solo nostalgia, sino mi amor profundo y desinteresado por el Poder Judicial. Se desprecia al Poder Judicial y a la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Uh-huh. Y sé lo que digo, incluso lo digo desde la emoción. Aquí en España, una España que está sub judice, porque es verdad, lleva mucho tiempo con el foco puesto en los tribunales y intentando que todos los problemas se resuelvan como si fuesen juicios de Estado, si hay algo que me inspira, e inspira a muchos ciudadanos, o debe de inspirar, un respeto imponente, es el Tribunal Supremo. Y en este caso, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, tanto con sus magistrados que la componen, como por el señor juez instructor.
Pongámonos en los procedimientos. La mayoría parlamentaria aprueba una ley de amnistía que en su momento seguramente será presentada al Tribunal Constitucional, recurrida para que se manifieste. Y entre tanto, ¿qué hace el Tribunal Supremo? Porque, claro, esto es como decirle al Tribunal Supremo: ustedes tomaron una decisión incorrecta, una iniciativa que no deberían haber tomado, casi casi como si estuvieran prevaricando.
Sí, al final la lectura tendría que ser esa. Ustedes, señores magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en su sentencia dictaron arbitrariamente una resolución injusta, manifiesta y patente. Claro, el reproche es muy severo. Tan severo como intolerable, ¿no? En cuanto a qué remedios jurídicos habría, si esa ley de amnistía fuese aprobada por el Parlamento, desde el punto de vista judicial, a mi entender, cabría un recurso de constitucionalidad que se puede plantear desde el presidente del gobierno, cosa impensable, el defensor del pueblo, cosa que no habría que descartar, 50 diputados o 50 senadores, pero sobre todo, lo que habría como instrumento, como herramienta de defensa del Estado de Derecho, porque un Estado de Derecho cuando se quiebra, quiere decir que se quiebra el propio Estado, es la cuestión de constitucionalidad susceptible de plantearse tanto por el Tribunal Supremo en la ejecutoria de la sentencia que en su día dictó, como por aquellos otros tribunales que tienen aún pendientes de juzgar hechos insertados en aquellos ilícitos comportamientos.
Explíquemelo en lenguaje más sencillo, la ejecutoria. ¿Qué es?
La ejecutoria es que en este momento la Sala Segunda del Tribunal Supremo está ejecutando las penas que impuso en su sentencia del proceso. La está ejecutando las penas de inhabilitación, entre otras. Cuando llegue la ley de amnistía y se publique en el Boletín Oficial del Estado, el Tribunal Supremo, en la ejecutoria que llamamos ejecutoria, en la ejecución de su sentencia, puede plantearse la siguiente alternativa. O ejecuto la ley de amnistía y cierro la ejecutoria, se cancelan antecedentes penales y aquí paz y mañana deshonra, o planteo la cuestión de constitucionalidad de tal manera que aun cuando la ley de amnistía no queda en suspenso porque el recurso de constitucionalidad en orden a la suspensión quedó en su momento modificado, lo que sí determinaría era la paralización de la ejecutoria. Luego quedaríamos en una especie de stand-by, pero sin aplicar la ley de amnistía, aunque no suspendida, porque sería el Tribunal Constitucional el que tendría que resolver sobre la constitucionalidad o no de esa ley de amnistía. Y con relación a las causas pendientes de juzgar, hablo por ser el más conocido, el procedimiento a Puigdemont que lleva el magistrado don Pablo Llarena, el propio don señor Llarena podría o aplicar la ley, en cuyo caso tendría que decretar el sobreseimiento libre de la causa abierta contra el señor Puigdemont, o plantear la cuestión de constitucionalidad, también a remitir al Tribunal Constitucional, y entre tanto, aunque la ley no se suspende, sí se suspendería la situación que implicaría de beneficiosa para el señor Puigdemont.
Con lo cual, seguiría siendo un peligro para el señor Puigdemont presentarse en España, porque siendo requerido por el Supremo, podría ser llamado a declarar.
Yo, si fuera el señor Puigdemont, no vendría.
Bueno, claro. ¿Alguna pregunta, Juan, Álvaro, Teodoro?
Una pregunta sencilla, don Javier. Porque uno de los mantras que se traslada desde la Moncloa, el Partido Socialista, es que la Constitución no prohíbe expresamente la amnistía. Y esto quiere decir que si no se prohíbe, pues puede ser legal. Pero claro, a mí lo que me dicen es que si se prohíbe lo pequeño, se prohíbe lo grande. Se prohíben los indultos generales, pero no se prohíbe la amnistía, es verdad. Tampoco se prohíbe el genocidio. Desde la perspectiva de un jurista, ¿esto qué quiere decir? ¿Es verdad que si no se prohíbe expresamente la amnistía, es posible encontrar una fórmula o no?
Yo entiendo que se puede buscar una fórmula, pero desde un retorcimiento de la propia letra de la Constitución y desde un retorcimiento de la Ley del Derecho de Gracia de 1870 con modificaciones posteriores. Intentar acomodar la proyectada ley de amnistía a la Constitución me parece que es un ejercicio de funambulismo y un tráfico de la norma jurídica. Se lo digo así tajantemente.
Esto puede acabar en Europa.
Podría acabar
el Constitucional.
Acabaría en el Constitucional como una de las vías, y otra segunda vía es la de acudir al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que tampoco descarto.
Mientras tanto, aplicándose la ley, ejecutándose.
En vigor. Mientras tanto, la ley de amnistía en vigor, pero sin ejecutarse las consecuencias de la ley de amnistía.
Es decir, que el señor Junqueras, por ejemplo, seguiría inhabilitado.
Sí, no podría presentarse, claro está.
Pero esto que cuenta usted es en el caso de que el Tribunal Constitucional, o mientras el Tribunal Constitucional, no dilucide esa cuestión que le ha planteado el Supremo.
Es decir,
que si el señor Pumpido pisa el acelerador y resuelve inmediatamente, en fin, una vez que el Supremo le plantee la cuestión, pues resuelve en un mes, ya está, asunto zanjado. Es decir, se podría inmediatamente aplicar la ley de amnistía y verse beneficiados Junqueras, Puigdemont y todo el que haga falta, ¿no?
Por mucha celeridad o aceleración que quizá que quisiéramos dar, no, un mes no es suficiente.
¿No?
Porque tanto la
cuestión...
Es que
he visto tantas cosas del señor Pumpido.
Ya, pero tanto la cuestión de constitucionalidad tiene unos trámites, como son alegaciones previas de las partes del ministro fiscal, como que una vez que la cuestión de constitucionalidad se residencia en el Tribunal Constitucional, también en el Tribunal Constitucional hay unos trámites. La media de las cuestiones de constitucionalidad, don Álvaro, yo ayer me molesté en sacarla, es una media de año y medio largo. Aquí, que se pueda pisar el acelerador por, como dicen algunos, conveniencia social, concepto, que por cierto sí puede estar en el preámbulo de la Constitución, pero no olvidemos que ese preámbulo de la Constitución desde 1978 ya hoy la conveniencia social, que probablemente lo que quiere hacerse con ella es rentabilidades sociales o políticas. Eso por un lado. Y por el otro lado, sinceramente, la cuestión de constitucionalidad tiene un peso muy específico y hay que amarrarse muy bien los argumentos para desestimarla, ¿eh?
Pero, señor Gómez de Leaño, ¿tiene usted en lo personal jurídico mucha o poca fe en el actual Tribunal Constitucional y su composición? Conociendo, pues, ustedes se conocen todos.
Mi fe en los tribunales de justicia, no digo que sea ciega, pero, don Carlos, casi ciega. Estoy llamado, por otra parte, a tener al menos un cierto estrabismo a la hora de contemplar el comportamiento de los tribunales. Es innato a mí. Nací en un palacio de justicia y no digo que vaya a despedirme de este mundo en un edificio judicial, pero no muy lejos de un edificio judicial. Y, por tanto, justifico muy bien esa pasión por el derecho y por los tribunales. Lo que ocurre con el Tribunal Constitucional es que hace tiempo, mucho tiempo, demasiado tiempo, en el que a sus magistrados, por los que tengo en la mayoría de los casos un enorme respeto, no se les ha elegido por sus cualidades, sino por sus predisposiciones. Y eso contamina, mancha y genera, sobre todo en la ciudadanía, un sentimiento de desconfianza que puede terminar siendo letal.
Teodoro León Gross le quiere preguntar algo.
Sí, quería preguntarle, quería pedirle un esfuerzo. Creo que se ha entendido perfectamente el planteamiento a propósito de la amnistía. Hay algunos juristas importantes como Tomás de la Cuadra, como Cruz, que han dicho, bueno, pues una amnistía sí es posible, pero tendría que darse en determinadas circunstancias, con determinados fundamentos. Yo le pediría un esfuerzo que es... ¿En qué medida o de qué manera sí cree usted que la amnistía podría ser posible? Es decir, aunque estemos en contra, digamos, como punto de partida, por la dignidad del Estado de Derecho, etcétera, pero ¿en alguna medida se podría enfocar para que sí pasara el filtro del constitucional?
Volverá, don Teodoro, yo creo que no permite el texto constitucional ese ejercicio de posibilitar la adaptación de la proyectada ley de amnistía, que, por cierto, es que conocemos muy poco de lo que se pretende hacer. Incluso ha habido un texto de un partido político de Sumar, al parecer confeccionado por algunas personas, del que no nos han trasladado ni siquiera el preámbulo o exposición de motivos. Y así es muy difícil juzgar una norma y más aún encajarla en el texto constitucional. Pero puestos a ser, a no escurrir el bulto en mi posición, yo hoy por hoy no encuentro apoyos para una ley de amnistía en los términos anunciados, que ya se conoce bastante, y a salvo la opinión de don Tomás de la Cuadra, siempre muy respetable, no menos respetable, por cierto, que la de don Juan Luis Cebrián, que ha sido de las personas más cáusticas y duras con esta decisión que se pretende tomar. Insisto en que para mí tendría que estudiar mucho y muy a fondo y colocarme en una posición favorable. Para mí no tiene sentido la ley de amnistía.
Es don Javier Gómez de Leaño. Ha sido interesantísimo. Escucho como siempre, don Javier. Está usted en plena forma.
Muchas gracias.
Es que está igual que hace 26
años. Pero sí que es lo que le hemos dicho.
Está mejor.
Muchas gracias.
Hombre, ¿sufre usted menos que cuando estaba en su cargo?
Claro. Bueno, es que juzgar es sufrir, ¿eh? Es como decía Unamuno, escribir es sufrir. Pues lo mismo, juzgar es un sufrimiento infinito.
Claro. Don Javier, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.